¡Qué felicidad! ¡Qué fin de semana! ¡Qué impresionante lo que se ha vivido! ¡Cuánta felicidad! Si tú estás por primera vez y no entiendes nada, te vuelvo a repetir, estás bien. Fíjate que ahorita veía desde atrás y veía los reconocimientos, ¿no? Y es impresionante porque cuando uno viene por primera vez o tiene poco tiempo viniendo, uno no entiende por qué la gente aquí se emociona. Uno no entiende por qué a veces la gente llora. Pero es impresionante cuando tú logras conectar con cada una de las personas que pasa por aquí en este reconocimiento. Le agradecen a todo el mundo. Le agradecen a, no sé, llega un momento que dice, y gracias a las flores. Porque se sienten tan felices que lo único que hacen es reconocer y agradecer y agradecer. Y es impresionante cuando pasan por tarima, a todos les brillan los ojos. ¡Qué negocio tan lindo! ¡Qué impresionante poder estar acá! A ver a cada una de estas personas que ha recorrido un camino y tiene un resultado. ¡Cómo le brillan los ojos! ¡Qué lindo! Yo no sé si afuera puedes conseguir un negocio en el cual la gente le brille esos ojos de esperanza, como le brilla a la gente en el negocio de Anguay. ¡Qué impresionante! Y lo más impresionante es que el negocio es para todo el mundo. Porque yo sé que aquí hay gente que viene de comunidades de 3.000 personas. Yo sé que hay gente aquí que viene de mucha, mucha distancia, que han manejado muchas horas. Y es impresionante que hay gente que a lo mejor no tenía para un traje y se lo pidió prestado al abuelo. Y tú sabes que lo tiene prestado porque tiene el traje, pues la sacó por aquí abajo y anda con su saco, pero feliz. Impresionante cuando tú ves a gente que a lo mejor no tenía los recursos para venir y hizo todo lo que tenía que hacer para estar aquí. Es un negocio para todo el mundo, para los blancos, para los morenos, para los no tan morenos, para los que estudiaron, para los que no estudiaron, para los que tenían éxito afuera, para los que no, para los profesionales, para todas las edades. Una de las cosas más impresionantes del negocio de Amway es que el negocio es para todo el mundo. El tema es que no todo el mundo hace que valga la pena. Porque tú escuchas a Edgar Lazzarini hablando de Anguay y tú dices, ¡oh! O sea, el tipo se para aquí y te lo compara con todo el mundo. Y te dice, mira esta, y mira esta, y mira esta. ¿Y por qué Amway? Por esto, por esto, por esto y por esto. O sea, ¿quién hoy sale con una duda que el negocio de Amway es el mejor negocio del mundo? ¡Nadie! Y fíjate que yo siempre hago una similitud. ¿Tú te acuerdas cuando tú tenías cierta edad, eras generación Y, o estabas por ahí cortejando? ¿Te acuerdas de esa primera relación? Ibas de repente a una fiesta y llegabas y veías a la muchacha. Pensabas 750 veces cómo acercártele. Y la muchacha pensaba 750 veces por qué no se le acercaba. Y al fin te la acercas porque seguro un amigo te jaló y te llevó. Y llega y te la acercas y arranca tu noviazgo. ¿Te acuerdas de esas llamadas, las primeras llamadas? ¿Cuántos minutos duraban? 3 horas hablando por teléfono. Y acuérdense de este acto. Final de la noche. Termina la llamada. No, va a terminar la llamada. Y uno empezaba como dos tontos. Cuelga tú. No, cuelga tú. Yo no voy a colgar. Y ahí te tirabas una hora más peleando para ver quién colgaba el teléfono. ¿Se acuerdan de eso? Y al final uno decía, bueno, no importa. Nos quedamos dormidos, el que se duerma primero. Impresionante lo que es el amor intangible. Para nosotros el negocio de Amway es así. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos. Eso es para nosotros el negocio de Amway. Es invisible para los ojos. Es intangible porque el valor real no es tangible. El valor real no lo ves. Para nosotros el negocio de Amway es invisible a los ojos. Y ya entendiste que es la mejor oportunidad. Ya entendiste que financieramente es lo mejor, que para compartir con la familia es lo mejor. Ya sabes que es la mejor opción de vida. Ya sabes que puedes lograr cantidad de cosas. Y me acuerdo que en una convención como esta, entendimos que el negocio era de liderazgo. Entendimos que el negocio era crecer en la influencia. Entendimos que el negocio era aprender a conectar con otro ser humano. Porque la gente cree que nosotros hacemos un negocio de personas o construimos un negocio con personas. Nosotros construimos personas a través de este negocio. Es un negocio de aprender de alguien para enseñarle a alguien. Es un negocio cuando tú entras de aprender de alguien un camino que ha recorrido para enseñarle a alguien lo que tú has aprendido. Y ahí arrancan a relucir los valores. Es un negocio que empieza a retarte. Es un negocio que empieza a ayudarte en una transformación personal. La única manera de tener resultados en el negocio que hacemos es irte de un punto A a un punto B. Nunca vas a tener resultados siendo la misma persona que entró. Y eso lo hace diferente. Porque empiezas a sensibilizarte. Te empiezan a salir las emociones. Yo entro en el negocio, lloro todos los días. Y Andrea me dice, ya Dani, bájale, deja la lloradera. Porque Andrea no llora con nada. Y yo lloro con todo. Entonces llega un momento que el negocio empieza a convertirse en un reto para ti. Pero qué lindo reto. Porque el reto literalmente es contigo. El reto no es con nadie. El reto no es convencer a la gente que haga el negocio. El reto es convencerte para hacer el negocio. El reto no es decirle a la gente que lo haga. El reto es hacerlo tú. El reto no es decir a la gente, tienes que ser tu mejor versión. No. El reto es que tú seas tu mejor versión. Porque es muy fácil decirle a la gente lo que tiene que hacer. Porque afuera todo el tiempo nos están diciendo qué hacer. Pero cuando entras a este negocio, te toca dejar de hablar y empezar a hacer. Te toca empezar a hacer para poder tener. Y ahí es donde arranca tu transformación. Qué lindo negocio que se refleja en la cara de los seres humanos. Cuando uno entra a este negocio, uno no conecta ni el cargador del celular. Uno choca con todo el mundo, uno no tiene amigos. Y cuando llegas acá empiezan a regalarte libros, empiezas a crecer como persona y empiezas a entender el arte de comunicarte con alguien, el arte de conocerlo, el arte de tenerle el time o el tacto para conocer cómo llegarle a una persona, a una determinada persona, que si tiene esta personalidad, que si tiene la otra, que si que se comunica así, que si hace esto así. Y tú empiezas a desarrollar habilidades para crear comunidades. Y al mismo tiempo ganas dinero. Pero fíjate que nos hemos dado cuenta que al final necesitas ser valiente para desarrollar este negocio.
Así es. Ah, muy bien. Y ahora que estoy escuchando a Dani, recuerdo que hace muy poquito nos hicieron una entrevista por la calificación y pues nos hicieron como una lista de 14, 15 preguntas y entre esas nos preguntaron, bueno, ¿qué fue lo que tuvieron que sacrificar? ¿Qué cosas dejaron? Y nosotros nos vemos las caras y la verdad es que no nos acordamos. No me acuerdo qué fue lo que tuvimos que sacrificar, pero yo le dije, si hay algo que tuvimos que dejar, es lo que éramos. Lo que antes éramos. Pues él acaba de decir muy bien, no puedes irte a otro nivel en la vida siendo la misma persona, porque siendo la misma persona tienes los resultados que tienes hoy. Entonces necesitas transformarte. Y para eso hace falta valor, muchachos. Para eso hace falta valor, hace falta ser valiente. Y obviamente ser valiente no es no tener miedo, no es la ausencia del miedo, sino determinarse a vencerlo. El valor es una cualidad. Y hay cosas que lo debilitan y hay cosas que lo fortalecen. Y eso es inconsciente. Esos son inconscientes, elementos inconscientes. No nos damos cuenta que nos suceden. Pero entramos determinados, entramos entusiasmados a hacer el negocio, a correr una calificación, a correr una meta. Así sea la primera meta, el 9%. Y comienzan estos elementos inconscientes a jugarnos una prueba. ¿Qué debilita el valor? El desánimo. Esa sensación de desgano, esa sensación que minimiza tu energía a cero, esa sensación que te provoca el no, esa sensación que te provoca cuando una persona abandona tu equipo, el desánimo. ¿Cómo lo fortaleces? Fortaleciendo la esperanza. Luis Costa decía, el que tiene fe en el futuro, tiene fuerza en su presente. Eso es esperanza. Tienes que tener esperanza. Para Dani y para Andrea, solo nos bastaba saber que había alguien que lo podía hacer. Solo nos bastaba estar en la convención para ver los reconocimientos y decir, es que si ellos lo hicieron, también nosotros lo podemos hacer. Por eso tienes que estar aquí. Por eso los reconocimientos son parte de los eventos. Porque está alimentando tu esperanza. ¿Qué debilita el valor? Las quejas. Con la mitad de la energía que se gasta en una queja, se crea una solución. ¿Sí ve? Entonces pasamos la mayoría del tiempo quejándonos de todo lo que pasa a nuestro alrededor. De todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Cómo fortalecemos el valor? ¿Cómo contrarrestamos las quejas? Cultivando la gratitud. El agrado de ser. La gratitud es ese sentimiento que concentra más humildad y que expande más amor. El agrado de ser, el agrado de estar, el agrado, la gratitud por la oportunidad que tienes en tus manos. La gratitud por haberlo podido ver. ¿Cuánta gente allá afuera? De hecho, hoy uno se encuentra que conoció el negocio en los tiempos de Luis Costa. ¡Uff! Hace años vi eso. ¿Cómo hubiese sido tu vida hoy? Gratitud. Tenemos que ser más agradecidos y menos quejones. ¿Conocen quejones en sus equipos? ¿Estará sentado en su silla? ¿Dormirá con usted todas las noches? ¿Verdad que todos los seres humanos nos quejamos? Tenemos que hacernos conscientes de eso. Por eso te hablo de eso. Porque son los retos a los que te enfrentas a diario para sacar este negocio adelante. Y la única manera de vencerlos es que los conozcas. Tienes que conocerlos. Tienes que saber qué sentimientos te provocan para que puedas contrarrestarlos, para que puedas dominarlos. ¿Qué debilita el valor? Las dudas. Mira, hay un hongo en el norte de los Estados Unidos que se llama el hongo tejano. Y se produce en el mero, mero centro de un árbol. Y comienza a pudrir el árbol de adentro hacia afuera. Esas son las dudas. Ese es el enemigo silencioso que va acabando con tu fe, es el enemigo silencioso que va acabando con tu esperanza, es ese enemigo silencioso que te hace ser malagradecido, es ese enemigo silencioso que te hace quejarte, las dudas. Cuando le das espacio a una duda, Dani lo comentaba en la charla de líderes, provocas caos y el caos provoca frustración. Cuidado, cuidado con dudar de lo que están haciendo. Porque para eso estamos aquí nosotros. Para decirte que no importa lo que estés pasando en este momento, todo va a valer la pena. Si sigues en el camino, si perseveras, si te quedas, todo va a valer la pena. Tienes que fortalecer tu valor con fe. Esa expectativa segura de las cosas que van a suceder aunque no se contemplen ahora. Y para eso estamos aquí. para que veas que existe un resultado que se logra con trabajo, con gratitud, con esperanza. Cuando enseñes a tu equipo, cuando enseñes a otras personas a ver más, a creer más, a hacer más, a soñar más, a enseñar más, entonces te habrás convertido en diamante. Pero necesitas vencer los enemigos que debilitan tu valor, porque tienes que hacerte valiente. ¿Qué debilitan las dudas, las malas asociaciones? Por eso ahora, cuando les hablaba de las cuatro patas de la mesa, de los básicos de este negocio, tienes que mantenerte en los eventos. ¿Cada cuánto ves a las personas de tu equipo? Tú eres la fuente, eres la buena asociación. ¿Cada cuánto ves a las personas de tu equipo? ¿Cada cuánto estás con ellos? ¿Cada cuánto le transmites, le contagias energía, entusiasmo, positivismo? ¿Cada cuánto? Mientras más lo hagas, menos oportunidad tienen de mal asociarse afuera. Y adentro también, ojo con eso. Porque adentro también hay gente que, pues a lo mejor no ha estado al 100% dispuesta a transformarse y por eso las cosas no le han salido como ha querido y hay un poquito de frustración. Esa asociación también hay que cuidarla. Porque ese tipo de personas hay que ponerlas en cuarentena. En cuarentena con audios, en cuarentena con libros. A ver si, pues si captan la idea, se transforma. Pero tú no puedes, tienes que evitar contagiarte de eso. Porque eso debilita tu valor. Eso debilita tu valentía, eso debilita tu coraje. Y este negocio es para valientes, señores. Andrea, pero no todos somos valientes. No, sí lo somos. Acuérdese la carrera, pues cuando usted era un óvulo o un espermatozoide. Todos somos valientes, todos tenemos un propósito acá. Pero entendemos que el sistema allá afuera está diseñado para que tú cumplas órdenes. Es lamentable, yo sé que es un tema tal vez un poco delicado de tocar, pero es así. Mientras más consciente te hagas de eso, pues mejor van a salir las cosas. Y aquí me faltó el miedo. ¿Pero qué debilita tu valor? El miedo. ¡Wow! Estamos llenos de miedos. Estamos llenos de miedo. Y yo te hablo del miedo porque pues toda mi vida fue muy miedosa. Yo, de hecho, cuando comenzamos el negocio, le dije a Dani, pues todo lo que quieras, menos subirme a una tarima. Sí. Mira, la gente del equipo me dice, pues cada vez que dictamos un entrenamiento, o cada vez que estamos con ellos, cada vez que salimos, me dice, André, ¿cómo haces? Pues ellos me conocen. Yo me sincero con ellos, para que ellos vean que soy tan humana como ellos, con miedos como ellos, que me ha tocado vencerlos, enfrentarlos. Y me dice, ¿cómo haces en la tarima cuando vas a hablar? ¿Cómo haces con el miedo? ¿Cómo lo venciste? Yo le digo, lo que tú no sabes es que el miedo se sube conmigo por esas escaleras. Y se me para aquí al ladito, a ver qué voy a hacer. Pero el miedo es un perro furioso que no muerde. El miedo es un perro furioso que no tiene dientes. Solo toca enfrentarlo, hacerle cariño, para que se dé cuenta que no puede intimidarte.
Yo cada vez que la escucho me inspiro más. O sea, yo cada vez que la escucho digo, ay, esa es mi esposa. Uno en la vida siempre se asocia con gente perdedora. Y cuando tú entras a este negocio, inmediatamente sientes una sed gigante de empezar a ganar. Las cosas empiezan a parecerte fáciles. Todo lo que nunca pensaste que podías ser, o que podías hacer, o que podías tener, aquí empiezas a sentir que las puedes tener, que las puedes hacer, que todo lo puedes lograr. Entonces imagínense qué se le genera al ser humano internamente cuando cree que puede hacerlo todo. ¡Wow! Esa sensación de victoria interna, de que cualquier cosa que pase alrededor tuyo, tú digas, yo también puedo. A que la gente viaje al mundo, yo también. Pero antes de hacer el negocio, la gente viaja al mundo y tú la veías por Discovery Channel. Y tú decías, no, eso es ellos que tienen un buen trabajo. Eso es ellos que tienen oportunidades y nacieron en una buena familia y tuvieron suerte. Porque la gente allá afuera anda diciendo que los que tienen éxito o son ganadores en la vida tienen suerte. ¿Sí o no? Y entonces cuando entras a este negocio, todo empieza a parecerte real. ¡Wow! Empiezas a decir, ¿y si ellos fueron para 20 países, por qué yo no? ¿Y si ellos viven así, por qué yo no? ¿Y si ellos tienen tiempos para su familia, yo también? ¿Y si ellos se compraron ese carro, yo también? ¿Y si ellos fueron para la montaña, yo también? ¿Y si fueron para la playa? ¿Qué sentimiento tan lindo te genera este negocio? Y fíjense que una de las cosas, préstame pasar, una de las primeras cosas que yo siempre le digo a los líderes, y escúchame, esto sí se lo voy a decir serio, se lo voy a decir serio. Usted pierde el derecho a tener mala actitud cuando entra al negocio de Amway. Pierde el derecho a tener cara fea, para no decir la palabra. Pierde el derecho. O sea que si usted todavía tiene cara fea, usted no se ha registrado en Amway. Usted inmediatamente firma. Usted le adquiere la responsabilidad de andar con los dientes pelados todos los días. Ya, no existe líder con esa cara de obstinado. Yo a veces veo que entran líderes que cuando entran todo se alumbra. Pero a veces veo líderes que cuando se van todo se alumbra. Y a veces veo líderes impresionantes, ¿no? Que chupan un limón y el limón es el que hace así. Sí, a veces hay líderes que aunque tú quieres estar, pero a veces hay líderes que estás contando los minutos para que se vayan. ¿Qué líder eres tú? ¿Qué cualidad tan linda el aprender a sonreír? Mira, tú sabes que en este proceso de nosotros hay crecimiento y en la cualquier cantidad de cosas que hayamos hecho en nuestra vida, aprendí solo un hábito importante para la vida. Fíjense, todos en las mañanas, todos los que estamos aquí, hacemos exactamente lo mismo. Vayan a la mañana, usted abre los ojos, nadie se despierta feliz, amanece obstinado, o sea, molesto. Usted se para con el mismo pie y hay gente que si se paró con el izquierdo lo vuelve a montar y se para con el derecho por las supersticiones, ¿sí o no? O se para y va sonámbulo para el baño. Y todos hacen lo mismo en el baño. O sea, si usted se cepilla primero, adivine qué hace todos los días. Se cepilla. Y si después que se cepilla, se baña, adivina qué hace todos los días. Se cepilla y se baña. Por ejemplo, yo, ¿qué hago yo en la mañana? Me despierto, camino sonámbulo igualito, y voy para la poceta. ¿Se entiende poceta? El excusado, después me paro, me cepillo y después me baño. Pero fíjate en el proceso de aprender, el tema de cambiar hábitos. Sí, que hay que adquirir hábitos de éxito, ya eso lo sabemos todo. ¿Y el que no lo sabe se enteró? Sí, hay que tener la cualidad o la habilidad de rotar los hábitos, porque a uno se le crean hábitos de perdedor. Pero buenísimo que aprendas a rotar los hábitos, buenísimo que aprendas a cambiar los hábitos, buenísimo que tengas técnicas para, bueno, lo que aprendes en los entrenamientos allá afuera. Pero siempre me recuerdo de uno, y un profesor decía, señores, hoy yo no vine a enseñarle de hábitos nada, pero les quiero hacer un solo regalo. Eso lo hizo el último día. Y dijo, todo lo que aprendimos está muy bien, pero hay uno solo, que si ustedes no lo aprenden, ninguno funcionará. Dijo, usted toda la mañana cuando se pare, deje de hacer todo lo que hacía y vaya y párese frente al espejo. Y apenas se pare frente al espejo, sonría. Y mira lo que le va a pasar el primer día. Usted va sonámbulo, se para frente al espejo. El primer día va a decir, yo sí soy tonto haciéndole caso. Pero el segundo día y el tercer día, iba a llegar un día que así como ibas a cepillarte todos los días, vas a aprender a sonreír desde que te levantas. Y tu actitud va a empezar a cambiar. Y cuando salgas a la calle, si ya sales sonriendo y vas a contar sobre este negocio, pues vas a transmitir lo que quieres transmitir. Porque lo que auspicia no es el mejor plan. Ustedes lo saben. Ustedes saben que lo que auspicia en este negocio es la capacidad que tú tengas de conectar con otro, con los sueños de la otra persona o los tuyos. Porque la mayoría de las personas no saben que tienen sueños. Los tienen dormidos. Entonces tú los conectas con el tuyo. Pero si logras conectar con un sueño de alguien, usted tiene un socio para toda la vida. Porque afuera nos enseñan que soñar es para tontos. Y cuando tú entras acá te enseñan que no soñar es para tontos. Y es impresionante que lo que más he aprendido, por eso yo todo el tiempo me estoy riendo. O sea, la gente me dice, ya Dani, tú nunca estás serio. Yo le digo, ¿cómo que no? ¿Qué quieres decir? ¿Que soy qué? ¿Soy un tipo serio? Pero tengo la cualidad de aprender a sonreír. Ayúdame. ¡Wow! ¿Cuánto tenemos que desarrollar inteligencia emocional? Tenemos que desarrollar inteligencia emocional a veces para no matar a la gente que no entiende. Para aprender a vivir todos los procesos que tienes que vivir. Inteligencia emocional para controlar el juego de emociones que salen a flor de piel desarrollando este negocio. Porque un día te paras y tienes una situación emocional en la casa, pero tienes que llegar a donde tu grupo y no la puedes demostrar. Te toca respirar y ¿qué más? Sonreír. Y entender que tus problemas no son problemas de los demás. Y dejar de tirar el carro de pupú. Pupú se entiende en todos los idiomas. Dejar de tirar el carro de pupú a los demás. O sea, los problemas son tuyos. Y cada quien tiene sus problemas. Inteligencia emocional para esperar el momento tuyo. Y no caer en la desesperación. Y no caer en la ansiedad. Porque vaya, que el enemigo, uno de los principales enemigos del líder es la ansiedad. Quieres obtener el resultado ya. Y cuando no lo tienes, aumenta la transpiración y aumenta la ansiedad. Ahí te toca cultivar ¿qué? Inteligencia emocional brutal. ¿Eso está bien eso? ¿Se entiende en mexicano? Inteligencia emocional brutal. No la normalita. Qué linda esa. Qué linda esa. Yo me le quedo viendo a la muchacha en esa lámina. Qué linda esa. Las excusas son incomparables. ¿Cuántas veces a diario le compramos excusas a nuestros dos online? Todos los días. Ay, es que tuve este problema. Pero fíjense esto, yo no vine a decirle hoy que no le compre las excusas a los demás. Yo vine a decirle hoy que deje de comprarse usted las excusas. Porque usted cree que es el que le compra las excusas a los demás. Usted le echa la culpa a los demás, pero quien se está comprando la excusa es usted. Y ay, los líderes somos un poquito más hábiles en esa de echarle la culpa a los demás y comprarnos las excusas nosotros mismos. Cada vez que usted se compra una excusa, lo aleja del resultado. Cada vez que se compra una excusa, lo aleja del resultado. Así trabaje. Se compra una excusa, lo aleja del resultado. Se compra una excusa, lo aleja del resultado. Entonces, cada vez que usted se vaya a dar una excusa, usted ya sabe que se está alejando del resultado. Y fíjense lo más doloroso. ¿Qué son las excusas? Razones lógicas. Razones lógicas igual excusa. Toda la familia va a estar reunida por única vez. Porque lo más seguro es que capaz el lunes ni amanezca. Pregunta. ¿Eso es una razón lógica, sí o no? Entonces, ¿qué es? Una excusa para no venir a la convención. Ay, pero qué desalmado, no quiere ni a la abuela. Imagínese por un segundo que de verdad la abuela no amaneció el lunes. Adivine quién amanece el lunes. Usted. Somos artistas en procrastinar. ¿Se entendió eso? Postergar. Igual a postergar. Nos la pasamos postergando. No, hoy es 30. ¿Para qué voy a cerrar el volumen hoy? Lo cierro el primero. ¿Le han dicho esa? Y les voy a regalar mi palabra bestseller. Cada vez que alguien me pone una excusa, observen lo que yo le digo. Yo me le quedo viendo, le sonrío, por supuesto, y le digo, te entiendo. Cuando alguien en mi grupo yo le digo esa palabra, es como que si le hubiese mentado la madre. Entonces, cada vez que viene alguien a decirme, no, lo que pasa es que tuve un problema, yo le digo, te entiendo. Eso es como si le pegara un batazo en la cabeza. ¡Pah! Entonces, claro que vamos a tener situaciones. 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 Pero como lo dijo Edgar, como lo dijo Andrea, entre más problemas, entre los problemas más grandes, entre más artista te vuelvas en resolverlo, tu cheque aumenta. Tu resultado aumenta. Tu propósito aumenta. Esa me encanta. Me encanta, yo no puedo dejar de hablar de esa palabra. Dani, esa ya la hablaste en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima intervención. Yo le dije, sí, y si hubiesen 70 intervenciones, hablo de esa palabra. Señores, enfoque. Enfoque es arrancar y no parar. Cada vez que usted para, como las excusas, retrocede. Cada vez que usted inicia el mes y el día 20 usted tiene una excusa, retrocede. Cada vez que usted inicia el mes y deja de enfocarse, sigue retrocediendo. Mira, siempre con esta palabra he tenido situaciones. He tenido muchas situaciones en el grupo. Porque viene gente y dice, Dani, yo hay algo que no entiendo. Si a mí me hace feliz ir todos los miércoles a jugar tenis de 8 a 10 de la noche, ¿por qué no voy a ir? Yo le digo, es verdad, ni que tuviese sueños por cumplir. Es más, te entiendo. Señor, yo no le estoy, o sea, vamos acá. A nosotros nos trajeron a decirle qué fue lo que hicimos. Yo no le puedo decir mentira. Sí, dejamos todo, nos enfocamos y por eso en 32 meses somos diamantes ejecutivos ya. No le puedo decir mentiras. Yo no le puedo decir que yo fui a fiestas, que yo fui a cumpleaños, que fui a bautizos, que fui a todos los juegos que me invitaron, que me reuní con mi familia 750 veces. No le puedo decir mentiras. Porque si le digo mentira, sería un orador más de que preparan una convención para venir a hablarle a las personas. ¡No! Nosotros no preparamos un carrizo, vinimos a hablarle de lo que estamos haciendo. Por eso nos cuesta repetir una convención a la otra. Por eso nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque entendemos que hay que hablar del corazón. Y ya. Ay, que tú hablaste muy duro. No, yo no hablé muy duro. Tú te sentiste muy aludido. Disculpa. Ay, es que me diste muy duro. Yo le digo, te entiendo. Miren, nosotros en nuestras redes sociales somos muy tajantes con esa palabra. Y cada vez que salimos de viaje pongo hashtag, te entiendo. Ese te entiendo no solo es para los socios, sino para los que nunca entendieron la gran oportunidad del negocio de Amway. Para aquellos que se burlaron de nosotros, los que nos hicieron bullying y que nos dijeron que esto nunca iba a funcionar. Para los que nos dijeron, ¡ay, te lavaron el cerebro! ¡Te metieron en una secta! ¡Qué horrible! Mire lo que yo le respondo a esa gente. Le digo, ¿te puedo hacer una pregunta, José? José, ¿cuántas horas al día tú trabajas? Miren, en Estados Unidos es una locura, vamos a adaptarlo aquí. En Estados Unidos el que tiene dos trabajos es feliz. Allá lo mínimo son 4 o 5 trabajos. Pero bueno, ustedes saben, pues yo le pregunto a él, ¿cuántas horas? 8 horas. Yo le digo, 8 horas. ¿Por 7 días? ¿Cuánto es? 56 horas. ¿Por 4? 224 horas. Ahí respiro. Tú vas 224 horas para el mismo empleo, para estar todos los días estresado, para nunca tener dinero, y yo estoy en una secta. No seas descarado, chico. No. La gente se la pasa metida en una secta. Imagínense nosotros, lo más duro que hemos hecho hoy es venir para acá a hablar con ustedes y estamos cansados. Uf. Esto es estresante. Vine de Miami a México. Te atienden impresionante, los ojos de nosotros maravillosos. Los líderes nos dan amor todo el tiempo. Qué estresante esta secta. Y hace una semana estamos en Portugal. Llegamos el lunes y el viernes nos vamos a España. Llegamos y nos vamos a Uruguay. Llegamos y volvemos a México. Llegamos y nos vamos a Costa Rica. Qué estresante esta secta. ¡Wow! Y lo peor de todo, que viajamos, igualito nos llega el cheque. ¡Qué lindo esta secta! Ya digo a la gente, nada. Te entiendo. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué les puedo regalar yo, señores? Mira, para mí no hay éxito sin enfoque, para Dani. Usted escucha su línea de auspicio. Si su línea de auspicio le dice que 2 semanas usted no haga el negocio y 2 semanas sí, eso es su línea de auspicio. Y si tiene resultado, hágalo. No me escuche. Pero todas las personas que hablen conmigo, siempre les voy a decir, no hay resultado sin enfoque. O sea, no existe un resultado sin enfocarte. Yo les voy a hacer una pregunta. Imagínense que yo soy un hombre. No lo soy, imagínense la verdad. Y tengo 2 mujeres enfrente. Tengo 2 relaciones. ¿Cómo hago para enfocarme en darle amor a una sola si tengo 2? No me estoy metiendo en sus vidas. Solo imagínenselo. Hay unos pocos hombres que se pusieron serios y tensos. Y la mujer le dice así. Viste, te dije que era una sola. En nada en la vida funciona mitad enfoque. Nada en la vida funciona mitad enfoque. O sea, o te enfocas 100,000%, porque 99 no sirve, o sigues haciendo lo que no te va a dar el resultado que tú quieres tener en la vida, porque no necesitas enfoque. Los negocios tradicionales, más trabajo, pero no enfoque. Sí, capaz pierdes la vida entera atendiendo tu negocio y pierdes a tu familia porque nunca puedes verla, sí, eso puede pasar. Pero lo lindo de este negocio es que el enfoque te trae transformación personal y éxito. Y fíjate, háganse responsables de sus negocios. Por favor, ¿se pueden poner la mano en la cabeza? ¿Todos? ¿Todos? Por favor, todos al mismo tiempo. ¿Usted se imagina que alguien entrara por la puerta en este momento y se dice que somos una secta? Mira. Ya va, pónganse la mano en la cabeza. Pónganse la mano en la cabeza. Su negocio es de ahí para abajo. Su negocio es de ahí para abajo. O sea, hágase responsable de todo. ¿Y qué es todo? Los demás no saben qué es todo. ¿Y qué es todo? Todo. ¿Existe algún otro todo que no sea todo? Todo es todo. O sea, hágase responsable de todo. O sea, las calificaciones son responsabilidad de ¿quién? Diga mía. El que su negocio no crezca es responsabilidad de ¿quién? En que la gente llegue a su negocio y se vaya. ¿Es responsabilidad de quién? O suya también. Porque su liderazgo no lo mantuvo en el negocio. Sí, porque la gente se va de usted, no del negocio. El negocio es impresionante. No hay mejor negocio que ambos, ya. Y si la gente se va es porque no vio que podía hacer negocio con usted, ya. Porque en algún momento firmó. Yo no me refiero a los que no entienden y no entran. Aunque también hay gente que entra y no entiende, pero bueno. Miren, háganse responsables hasta del sonido de la orientación empresarial. Dani, ¿pero qué tengo que ver yo con eso? Porque el líder es responsable. ¿Sonó mal? Responsabilidad de todo. ¿Se cayó la corneta? Esta, la bocina. Toda la convención sale corriendo a agarrar la bocina. Porque todos somos responsables. Pasa es que siempre esperamos que los que están aquí se paren a recoger la bocina. Por eso ellos tienen resultados. ¿Vieron? Porque ellos no van a mirar para atrás para agarrar la bocina. Ellos van para adelante. Imagínense un batallón. Imagínense un batallón. Siempre hay un líder en el batallón, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el líder hace así? O sea que si su negocio se paró es porque ¿quién se paró? ¡Usted! Ay, yo no sé qué pasó, mi negocio no sigue creciendo. La gente no, no. El problema es usted. O sea que si su negocio se paró es porque usted se paró. Ahora, ¿pero qué es lo único que tiene que hacer? Volver a seguir. Miren, en esto de ser responsable de todo, en el enfoque, en hacer que el negocio sea tuyo, yo siempre pensando más allá, ¿quiénes son los dos mejores jugadores del mundo ahorita? Messi y Cristiano Ronaldo, ¿sí o no? Sí, indiferentemente que tengamos, no, porque es Pedro, es María, ay, ellos son los dos mejores. Y fíjense, juegan en diferentes equipos. Y ellos tienen algo parecido. Llegan 2 horas antes y se van 2 horas después. Wow, yo reflexionaba eso. No, y eso lo dice todo el mundo. Lo más impresionante es que todo el mundo sabe eso. ¿No? Ustedes lo repitieron. Y ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Y será que los que juegan con ellos no se dan cuenta que ellos son los mejores del mundo? Y llegan 2 horas antes y se van 2 horas después. Es que lo obvio solo es obvio para las mentes preparadas. Qué impresionante que si el plantel tiene 25 jugadores, 24 no se dan cuenta que el mejor del mundo llega 2 horas antes y se va 2 horas después. O sea, aunque sea para llegar 1 hora antes para disimular. No, la gente llega a la hora, llega tarde. Y él ya tiene 2 horas pateando al arco, entrenando. Yo digo, qué impresionante. O sea, qué manera de reflexionar. ¿Y ustedes creen que eso se parece al negocio que nosotros hacemos? Que tú haces y haces y haces y la gente te ve y a veces tú dices, yo no entiendo, este le dio parálisis. Parálisis por análisis. Se queda analizando tanto que lo paraliza. Y en todo este compendio de cosas, de todos los que hablamos, siempre me recuerdo de cuando hablamos de las excusas. Y hay una historia interesante, mía. Esta silla de verdad es mía. Estábamos en 9.º grado. No sé qué grado será acá. En Venezuela es el 3.er año. Y yo tenía un compañero, un mejor compañero de clase que se llamaba César Torres. Listo. Yo me acuerdo que nos tocaba ver un martes y teníamos examen el día miércoles. Martes tenemos examen el día miércoles. Y César me dice, Dani, hay una fiesta en Valencia. Eso es 2 horas y media, 3 horas de distancia de Caracas, donde yo vivo. Donde vivíamos, donde íbamos a clase. Yo le digo, César, pero hoy martes, si vamos en la noche a la fiesta, ¿cómo venimos mañana al examen? Y él me dice, tranquilo, Dani, salimos de la fiesta directo para acá y vamos al examen. Yo le dije, listo, vamos. Y nos fuimos. ¿Y adivinen qué pasó? Llegamos tarde. Y cuando llegamos tarde, eres un maestro. Cuando llegamos tarde, yo le digo al profesor, profesor, le voy a decir la verdad porque llegué tarde. Míreme, le voy a decir la verdad. Se murió la tía de César. La atropelló un carro anoche. Y estuvimos toda la noche en la funeraria. Míreme los ojos. Vengo directo porque yo soy una persona responsable y llegamos al examen. Y el profesor me dijo, ¿está bien? Yo le dije, ¿será que nos puede repetir el examen? Y él dijo, ok, yo se lo repito. Y nos entrega 2 exámenes. Y nos dice, sí, pero usted se pone en aquella aula, en ese salón, usted se pone en este salón. Y yo veo que el examen solo tiene 2 preguntas. La primera vale el 10% de la nota y la segunda el 90% de la nota. Era examen de historia, 10% de la nota. Primera pregunta, yo dije, ¡ay, qué fácil! Engañé al profesor. Volteo el examen. Pregunta número 2. ¿Cuál fue el caucho que se espichó? Que se rompió. Porque yo después le dije, profesor, miren, voy allá. Yo le dije, profesor, en el momento que venía de la funeraria, se me espichó el caucho, se dañó el caucho. La llanta. Uy, que soy muy venezolano. Yo no hablo castellano, ya hablo venezolano, disculpen. Se me dañó la llanta. Por eso terminé de llegar tarde. Y él me dijo, ¿cuál fue la llanta que se le dañó? Y estábamos los 2 separados. Yo decía, ¿qué irá a contestar César? Ya, perdimos. Y yo le dije, profesor, lo entiendo. Él me dijo a mí,